Andalucía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalgo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Saludamos ya a Juan Gozalvo para conocer toda la actualidad diocesana. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
Ponemos nuestra mirada en Figueroles. Con emoción se ha vivido esta semana la fiesta del Cristo del Calvario y varias han sido las razones.
Así es, Paz. En primer lugar, porque las celebraciones estuvieron presididas por el obispo de Segorbe Castellón y, según consta, al menos en los últimos 50 años, ningún otro prelado había presidido los actos en honor al Cristo. La otra razón reside en que la recién fundada Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario y del Santo Sepulcro de Figueroles recibió de manos de don Casimiro los estatutos oficiales, que, ya aprobados, regirán su funcionamiento. Y en este contexto, cientos de vecinos acudieron este pasado lunes de Pentecostés a la iglesia parroquial, donde por la mañana el obispo presidió la Santa Misa de Acción de Gracias por los casi 400 años de fe y devoción al crucificado. La misa fue concelebrada por varios sacerdotes del arciprestazgo, entre ellos el párroco don Juan Vicente Vaquerizo. También se sumaron al acto religioso las autoridades civiles, con el alcalde don Luis Gregori al frente, así como el comandante del puesto de la Guardia Civil de la Alcora. Durante la homilía, don Casimiro puso de relieve lo importante que es procesionar al Cristo, pero también que la cofradía, de la que forma parte casi el 40% de los vecinos, sea testigo de fe, dando así testimonio de Cristo resucitado. Al caer la tarde, cientos de vecinos acompañaron al Cristo en procesión desde la parroquia hasta su ermita. A la llegada se cantaron los gozos y se disparó un castillo de fuegos artificiales. También en procesión y acompañados por la banda local, a mix de la música, se regresó al templo donde los vecinos veneraron la imagen.
También esta semana nuestra diócesis ha celebrado la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, junto a los presbíteros más mayores.
Fue ayer durante la celebración de una Eucaristía en la Concatedral de Santa María, en Castellón. El templo acogió a los sacerdotes de edad más avanzada en una celebración que, como decías, estuvo presidida por nuestro obispo, Monseñor Casimiro López Llorente. La celebración lo fue, fundamentalmente, de acción de gracias por Jesucristo en este jueves siguiente a la celebración de Pentecostés. Es una jornada en que la Iglesia tiene muy presente el ministerio sacerdotal. Así lo hizo constar don Casimiro durante la homilía, en la que no faltó alusión a los dones que el Señor otorga a los sacerdotes en su ministerio. Por la santificación de todos ellos, para que sean presencia y sacramento visible de Cristo, según afirmó el obispo, se unieron en oración durante la Eucaristía.
El obispo ha promulgado un nuevo decreto con el que se actualizan los aranceles diocesanos y parroquiales para la diócesis de Segorbe-Castellón. ¿En qué consiste y cuándo entrará en vigor, Juan?
Entrará en vigor el próximo 1 de julio, Paz. Tal como se explica en el documento, es necesario que la Iglesia pueda disponer de medios que le permitan realizar sus actividades y atender debidamente a quien reclame su ayuda y se acerque a ella. A ello colaboran en gran medida los fieles cristianos. Lo hacen con colectas y ofrendas, pero también con los aranceles, que son cantidades que se ofrecen con ocasión de las celebraciones litúrgicas de sacramentos y sacramentales o las tasas por servicios prestados de carácter administrativo, indicado en Casimiro en el decreto. Suponen también una ayuda a las necesidades de la Iglesia y de sus ministros, ya que la Iglesia, como apunta don Casimiro, no cobra por los sacramentos, que son gratuitos, puesto que la gracia de Dios no tiene precio que pudiera pagarse por ella, y además es ofrecida de igual modo a todos los hombres. Nadie, por tanto, puede quedar privado de recibir asistencia espiritual por motivos económicos. Ante la necesidad de una actualización en algunas partidas de los aranceles, los obispos de la provincia eclesiástica valentina acordaron proceder a su modificación, por lo que ha sido aprobado por la sede apostólica. Del mismo modo, en el decreto se adjunta la modificación del número 3 del anexo al decreto sobre exequias cristianas de 4 de marzo del 2009, en el que se especifica el modo de proceder en la administración de la ofrenda. en las exequias con misa de corpore in sepulto o sepulto en iglesias, en las exequias sin misa en los tanatorios, en las exequias con misa en los tanatorios y en las exequias sin misa en el cementerio.
Continuamos la sección de noticias diocesanas con la reunión del Consejo de Pastoral Universitaria y la Cultura, que se ha reunido por primera vez desde su nueva composición.
Así es, Paz, lo hicieron el pasado 31 de mayo en los salones parroquiales del Salvador, en Castellón, que es donde actualmente se ubica su sede. Entre los asuntos incluidos en el orden del día, abordaron la organización de una peregrinación de universitarios a Segorbe, que tendrá lugar previsiblemente en octubre en el contexto del año jubilar diocesano. Otro de los asuntos que se acordó fue, tal como ha confirmado el delegado diocesano de Pastoral Universitaria y para la Cultura, don Samuel Torrijo, la realización de coloquios o charlas sobre la religión y la cultura en el ámbito universitario, de forma que los jóvenes puedan compaginar su formación académica de cara a su futuro laboral y profesional con su crecimiento espiritual. Por otra parte, se plantearon algunas iniciativas con el objetivo de trabajar las relaciones institucionales entre la diócesis y el ámbito universitario, así como los pasos a dar para mejorar la vinculación existente entre las universidades de Castellón, la UGI y Cardenal Herrera. Además, en la reunión se propuso la idea de crear un voluntariado y poderlo ofrecer al ámbito universitario.
Y para terminar, Juan, ¿alguna otra noticia destacable o incluso algún acto de agenda previsto para este fin de semana?
Sí, Paz, tras 2 años sin poder celebrarse por la pandemia, un nutrido grupo de feligreses de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Albocácer celebró la tradicional romería de Pascua de Pentecostés a la ermita de San Pau, a 3 kilómetros de distancia de la población. Una antigua imagen y el relicario con una reliquia del santo, acompañados por las autoridades locales y los músicos de la banda local, presidieron la marcha. Después de la solemne Eucaristía y el canto de los gozos, las familias prepararon paellas en el amplio Prat de San Pau y disfrutaron de un gran día de fiesta. Mañana se celebrará la última sesión de los encuentros matrimoniales que, organizados por la Delegación Diocesana para la Familia y la Defensa de la Vida, se han llevado a cabo en este año dedicado a la familia. Será, como ha venido ocurriendo cada mes desde el pasado octubre, en el Seminario Mater Dei, durante la mañana. Esta última charla se centrará en el ejemplo del matrimonio formado por la Virgen María y San José, que contribuirá, como el ejemplo de las anteriores parejas bíblicas que se han abordado, a meditar a los matrimonios participantes sobre su vida conyugal. Y este domingo a las 7 de la tarde la parroquia de la Sagrada Familia de Castellón acogerá la celebración de una misa blanca por el personal sanitario. Organizada por la entidad 40 días por la vida, la misa blanca es una eucaristía en la que el personal sanitario va de uniforme o de blanco, y el fin será mostrarles todo el apoyo y la oración posible debido a la presión que están sufriendo con la ley de la eutanasia y la próxima reforma de la ley del aborto.
Desde este espacio nos unimos en oración por todos ellos. Muchas gracias por la información, buen fin de semana y hasta el domingo. Juan.
Hasta el domingo, Paz.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, una fiesta que la Iglesia Católica aprovecha para interceder por aquellos que dedican su vida a Cristo. En su carta semanal, el obispo de Segorbe Castellón nos invita a tenerlos muy presentes en nuestras oraciones. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este domingo, fiesta de la Santísima Trinidad, celebramos la jornada pro orantibus, es decir, por los que oran. Es una jornada para recordar con agradecimiento a los monjes y monjas de vida contemplativa. Es un día para orar especialmente por ellos, que a diario oran por nosotros en sus monasterios y conventos. Les queremos mostrar de este modo nuestra estima y gratitud. Y además pedimos a Dios que suscite en nuestros jóvenes y en nuestras jóvenes vocaciones a la vida consagrada contemplativa, para que nuestros monasterios no se vean abocados a cerrar. Por la falta de vocaciones, precisamente, en nuestra diócesis se han cerrado ya 5 monasterios de monjas en los últimos años. Ante esta realidad, hay que afirmar que los monasterios de vida contemplativa son y siguen siendo necesarios, y hoy, si cabe, lo son más que nunca. Cierto que hay quien no entiende su razón de ser ni el modo de vida de los monjes y monjas de clausura, pero nuestra sociedad y también nuestra Iglesia necesitan lámparas en el camino que nos remitan a Dios y que ayuden a volver la mirada al Dios uno y trino, que es amor, la fuente y el manantial inagotable del amor. Somos testigos y muchas veces víctimas de un contexto secularizado que está marcando profundamente el corazón del hombre y de la mujer de hoy. Vivimos inmersos en un contexto que pretende entender el hombre, la sociedad y la historia como si Dios no existiera. Se propugna que la persona humana, su vida y su dignidad, su trabajo y sus relaciones, la educación, el matrimonio y la familia, la cultura, la economía y toda la organización de la sociedad se conciban sin referencia alguna a Dios. El hombre se ha convertido en absoluto y se ha creado sus propios dioses. El poder y el tener, el prestigio y el disfrute, el progreso sin meta alguna. Dios es ignorado cuando no rechazado como señor de la existencia humana, como su origen, su guía y su meta. Marginar a Dios es la tentación permanente del hombre que pretende ser Dios al margen de Dios. Lo religioso y especialmente lo cristiano son silenciados o ridiculizados. Con frecuencia se hostiga a los cristianos o se los combate abiertamente cuando Dios, Cristo Jesús y su Evangelio incomodan las posiciones y cuestionan las libertades sin verdad y sin ética que defienden un estilo de vida sin Dios. Pero el silenciamiento de Dios, de su voz y de su providencia sabia y amorosa, abren el camino a una vida humana y a una sociedad sin rumbo y sin sentido. Poco a poco se abre el camino a proyectos que acortan el horizonte y se cierran en intereses al servicio de ideologías de distinto tipo. El silenciamiento de Dios en nuestra cultura está llevando al ocaso de la dignidad humana. Reducido el hombre a su dimensión material e intramundana, expoliado de su profundidad espiritual, eliminada su referencia a Dios, se inicia la muerte del hombre. En este contexto, los monasterios y conventos dedicados a la contemplación, formados por hombres o por mujeres, son para la sociedad y la Iglesia faros luminosos y para la Iglesia motivo de acción de gracias a Dios y una fuente de gracias celestiales. Con su vida y su misión, sus miembros imitan a Cristo orando en el monte, testimonian el señorío de Dios sobre la historia y anticipan la gloria futura. En la soledad y el silencio, mediante la escucha de la palabra de Dios, el ejercicio del culto divino, la éxtasis personal, la oración, la mortificación y la comunión en el amor fraterno, orientan toda su vida y actividad hacia la contemplación de Dios. Ofrecen así a la comunidad eclesial un singular testimonio del amor de la Iglesia por su Señor y contribuyen al crecimiento de la comunión y de la misión del pueblo de Dios. Los pilares básicos de su existencia son la escucha, la conversión y la comunión. Los monjes y las monjas de clausura lo han dejado todo para contemplar al Señor. Se convierten así en testigos de la luz en medio del mundo y del pueblo de Dios. Son como lámparas en el camino que llevan a lo más importante, a lo único decisivo, a la realidad por excelencia, a Dios mismo. Nada hace ensanchar el corazón humano tanto como la consideración de que Dios es el único bien. La vida contemplativa tiene mucho que decir hoy. Es una forma de vida que dirige nuestra mirada al manantial del ser y de la vida, a la comunión con Dios y con los hermanos, al núcleo de la misión de nuestra Iglesia. Y es también un servicio sagrado a los hombres, porque todo hombre lleva en lo más íntimo de su corazón la nostalgia de la máxima felicidad, la nostalgia de Dios. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
A una semana de la celebración del Corpus Christi, hoy queremos abordar la fiesta más importante para Cáritas, en la que la organización de la Iglesia Católica celebra también la Semana de la Caridad. Una celebración importante por cuanto se han vivido en estos dos últimos años de pandemia tan complicadas que han impactado en la economía de forma tan grave, haciendo además más visible la necesidad y las carencias de tantas personas. Este año, la Semana de la Caridad de nuestra Cáritas diocesana se celebra además en el contexto de su 65 aniversario y bajo el lema Somos lo que damos, somos amor. Al otro lado de la línea tenemos ya esperando a Ana Beltrán, coordinadora general de Cáritas de Segorbe Castellón, a quien ya saludamos. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Decíamos que esta Semana de la Caridad se celebra bajo un potente lema, ¿no?, donde el amor es protagonista. ¿Qué os ha llevado a elegir este lema, Ana?
Pues mira, venimos de 2 años atrás, muy duros, con una pandemia que ha dejado a muchas personas en unas situaciones bastante difíciles. Y queríamos resaltar el amor de Dios, el amor de Dios como un faro que nos guía y alumbra en todas las complicaciones y situaciones que estemos pasando, por muy difíciles que sean. Estamos viendo cómo ha aumentado la desigualdad, o cómo las personas que ya estaban pasándolo mal antes de la pandemia lo están pasando ahora peor, porque hay un empeoramiento de esas situaciones y también se están debilitando pues las relaciones sociales, las redes familiares. Bueno, pues ante todo esto, ante todas estas sombras, poner luz, destacar cómo a través de todas las personas que forman Cáritas y que tienen un corazón muy grande, cómo llegamos a las personas en situación de pobreza y exclusión, con una propuesta que no podía ser otra como el amor de Dios, ¿no? Que es el faro y la luz a seguir, y por eso el lema: somos lo que damos, somos amor.
Hoy empieza la Semana de la Caridad, a la que estamos haciendo referencia, con dos actividades en la Catedral de Segorbe. ¿De qué se trata, Ana?
Pues vamos a empezar esta tarde, como has comentado, en Segorbe, en el marco del 775 aniversario de la diócesis, a las 7, con la inauguración de una exposición que hace un recorrido de lo que son los 75 años de Cáritas, de lo que ha sido el servicio y la dedicación a los demás, especialmente a los más frágiles, pues durante todos estos años. La exposición está dividida por etapas y con fotos que nos ayuda a descubrir Cáritas, porque bueno, pues hay gente joven que no nos conoce, ¿no? Y es una oportunidad para acercarse a Cáritas, ver el pasado, y de alguna manera pues eso nos ayuda también a entender el presente. Se podrá visitar en el claustro de la catedral hasta el 30 de junio y luego la exposición será itinerante. Aprovecharemos el verano para llevarla a las localidades de la costa y luego ya en septiembre pues la intención es llevarla a Castellón. Después, también hoy a las 8 de la tarde, en la catedral también, celebraremos una vigilia de oración que presidirá don Casimiro, a la que también estáis todos invitados. Aún es pronto, así que aún nos podéis organizar y acercaros a pasar la tarde con nosotros a Segorbe.
Pues ahí estaremos, Ana. Bajo el paraguas del amor se han organizado otras tantas actividades. ¿Nos puedes adelantar el programa?
Pues el martes vamos a hacer una convivencia angélica. Es una actividad más al interno, ¿no? Para tener un día de descanso. Todas las personas que acompañamos a otras personas vamos a parar, a cuidarnos, a tener un día de convivencia. Haremos también una eucaristía. Bueno, al final se trata de pasar un día, recargar pilas, en definitiva cuidarnos para poder cuidar a los demás. El siguiente acto será el miércoles en la Casa Sacerdotal en Castellón, a las 11, tendrá lugar una rueda de prensa en la que vamos a presentar la memoria de Cáritas del año 2021. Es un día muy importante para nosotros porque es el día en el que hacemos un ejercicio de transparencia tanto con la comunidad cristiana como con la sociedad en general. Estará presidida por don Casimiro, también por Sergio y Juanma, nuestro delegado y director, y darán los datos del año pasado, ¿no? Los datos de atención. Pero, bueno, no solo son datos, también pondrán rostro a esas cifras, ¿no? Eso es importante, no olvidarnos que detrás de cada número siempre hay una persona o familia que está sufriendo. Entonces es importante hacer ese ejercicio de transparencia, pero también poner cara y rostro a todos estos datos. Después, el jueves, tenemos otra actividad. Vamos a dar los premios del concurso fotográfico que hemos iniciado este año por primera vez, más enfocado a personas jóvenes. Nos parecía importante no olvidarnos del cuidado de la creación, de atender la llamada del Papa Francisco que nos hace en su encíclica de Laudato Si, que por cierto ya cumple 5 años. Y pensábamos que es una actividad que podía conectar más con los más pequeños y la gente más joven. Y a través de este concurso fotográfico de imágenes de la naturaleza de la diócesis, poder conmovernos con ella y cuidarla. Y ya luego, por último, el sábado y el domingo, con la Eucaristía y las procesiones del Corpus, pondremos punto y final a la Semana de la Caridad. Recordar que, bueno, que las colectas del Día del Corpus y Día de la Caridad son íntegras para las obras de Cáritas.
Y todo esto, Ana, en el contexto del 65 aniversario de Cáritas. Además de las actividades de esta semana que nos has explicado con tanto detalle, como 65 años dan para mucho, ¿habrá más actos de cara al otoño o en lo que resta del año?
Sí, sí, continuaremos. El próximo acto será el 8 de octubre. Vamos a celebrar un encuentro de voluntariado que esperemos que se pueda celebrar. La idea es pasar un día juntos todas las personas que atendemos, los voluntarios, trabajadores de la diócesis, hacer comunidad, y bueno, lo estamos preparando con mucho cariño porque será el primer encuentro que haremos de forma presencial desde el año 2019, y allí también tendremos un momento de reconocimiento a la labor de los casi 1,000 voluntarios que forman parte de la familia de Cáritas. Luego ya en Navidad tenemos previsto seguir con el homenaje que tradicionalmente ofrecemos a todos los socios y donantes de Cáritas, porque bueno, al final el dinero también es importante para poder implementar las acciones que hacemos con que cambian la vida de las personas que acompañamos en Cáritas, y así bueno, pues con estas aportaciones económicas poder continuar estando al lado y ayudando a las personas más pobres de la diócesis.
Cáritas, desde luego, no descansa, siempre junto al necesitado. Una efeméride siempre es motivo para seguir impulsando proyectos. ¿Hay alguno específico, Ana?
Sí, con motivo del 65 aniversario tenemos dos proyectos específicos, aunque realmente es uno solo, porque lo que estamos tratando de trabajar es toda la problemática de vivienda. Lo que pasa que en dos niveles, ¿no? Por un lado, a través de la construcción de la casa de acogida San Pascual el Pati, para dar respuesta a las personas que están en situación de sin hogar y en situación de calle, que en la diócesis tengan un recurso residencial donde poder recuperarse, promocionarse, encontrar sentido a sus vidas y estabilizarse. Y por otro lado, otro proyecto, el proyecto Betania, que está impulsado también por la diócesis, que es un proyecto orientado a familias que no pueden pagar los alquileres, que hoy en día, pues como sabes, están por las nubes. Y lo que trataremos será de mediar entre propietarios de viviendas vacías que por diferentes motivos no las alquilan, pues ahí estaremos Cáritas para hacer ese trabajo de seguimiento entre las familias y los propietarios, poder mediar si hay algún problema. Bueno, al final de lo que se trata es destacar la importancia del hogar, ¿no? Si no hay un hogar, pues no hay inclusión. El hogar es la base de todo, sobre lo que se construye todo lo demás, ¿no? Toda la intervención, el acompañamiento. Sin un hogar es imposible, si no imposible, muy, muy difícil.
Además, como ustedes saben, Cáritas Diocesana se implica sin dejar de atender las necesidades más cercanas, pero también con aquellas otras urgentes, como ha sido el apoyo total a Cáritas Ucraniana. Si te parece, por aquellas personas que nos estén escuchando, recordemos a la audiencia cómo colaborar con Cáritas.
Sí, bueno, pues si la persona que nos está oyendo es una persona que tiene tiempo libre y le gusta darse a los demás, pues lo que tiene que hacer es llamar a un número de teléfono que ahora os voy a decir, que es el teléfono general de Cáritas, el 964-25-55-21, y bueno, animarlos a todos a hacerse voluntarios, porque nos hace falta y porque además darse a los siempre se recibe mucho más de lo que se da, ¿no? Cualquier voluntario puede dar testimonio de que esto es así. Si por otro lado es una persona que prefiere colaborar económicamente, pues lo mejor es hacerse socio de Cáritas o hacer una donación o un legado. Recordar que esto desgrava en la declaración de la renta y bueno, para colaborar económicamente lo que tiene que hacer es lo mismo, o bien llamar al teléfono 964-25-55-21 o enviar un mail directamente a la dirección de correo de Cáritas de socios @caritas-sc.org o entrar en nuestra web en el apartado Quiero colaborar o directamente hacerlo a través de las colectas de primer domingo de mes o del Corpus, o sencillamente darse un paseo, venir a nuestra sede en calle Germanías y hablar con nosotros y le ponemos al día de todo, o acercarse a la parroquia y preguntar cómo colaborar.
Que lo tenemos muy fácil, querida audiencia. Ana Beltrán, coordinadora general de Cáritas Segorbe Castellón, gracias por acercar hasta COPE el amor desbordante que desde Cáritas se da al sufriente y al necesitado. Feliz aniversario, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pidamos crecer en caridad hacia los demás, sobre todo hacia quien más lo necesita. Dando amor, haremos sin duda visible el rostro de Jesucristo. Y que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10:15 con Iglesia Noticia.